Soy Mari Carmen, presidenta de AZMA Mérida Barriada. La muerte del señor de Boisi. Francisco, al mismo tiempo que hacía cuantas gestiones eran necesarias para la implantación de la iglesia en Chamblay, seguía atendiendo sus tareas pastorales en Annecy. El año 1601 lo encontramos predicando la cuaresma en la ciudad episcopal. Ya desde enero, a salto de mata, Francisco frecuenta el castillo de Sales, donde su padre se encuentra enfermo con casi 78 años. Cada vez que puede, en medio de una vida tan activa, se acerca para consolar a su madre y acompañar al padre en su enfermedad. A finales de febrero, el padre reúne a todos sus hijos, excepto a Luis, que se encuentra estudiando en Roma. Se confiesa, recibe la unción de los enfermos y después bendice a sus hijos, encargándoles a todos que obedezcan al primogénito Francisco. El viernes 6 de abril, cuando el deán está a punto de subir al púlpito para predicar la cuaresma, le llega la noticia de la muerte de su padre. Aquel día tenía programado hablar de la muerte de Lázaro y de la esperanza de la resurrección para quienes durante la vida habían sido amigos de Jesús. Después de un instante de recogimiento, comenzó el sermón con serenidad. Al concluir, dijo a los fieles: «Señores, el señor de Boisi, vuestro amigo y mi padre, ha muerto. Ya que le honrabais con vuestra amistad, os suplico que recéis por su eterno descanso». Y dicho esto, comenzó a llorar, entremezclándose sus lágrimas con las de muchos fieles que habían estimado o habían sido socorridos por el señor de Boisi. «Excusad mi debilidad», decía, «no soy más que un hombre». El viaje de Francisco a Roma y Turín tuvo por objeto clarificar la situación de los beneficios eclesiásticos de Chamblay, retenidos por los caballeros de San Mauricio. El nuevo viaje que Francisco emprendía el 27 de diciembre de 1605 hacia París buscaba afianzar otros beneficios eclesiásticos que andaban perdidos y que ahora dependían de la soberanía de Francia. En efecto, algunos laicos o ministros protestantes sin título legítimo de ninguna clase se habían adueñado de los beneficios eclesiásticos de regiones como Ternier o Gaillard. También estaban en entredicho los beneficios de la Catedral de San Pedro de Ginebra, puesto que todos estos usurpadores de beneficio dependían de la soberanía de Enrique IV. En virtud del Tratado de Nantes, Francisco reclamaba que se hiciera justicia, devolviendo estos bienes a sus legítimos dueños. Era evidente que la mayor resistencia provendría de Ginebra. Francisco, reconociendo la soberanía civil de Ginebra, no reclamaba nada más que los bienes eclesiásticos. Francisco presentó un requisitorio al nuncio apostólico, Inocencio de Búfalo, y este en enero de 1602 lo presentó a Enrique IV, pero el rey lo remitió al Consejo Real. El 8 de febrero es recibido por el secretario de Asuntos Extranjeros, Nicole de Neuville, señor de Villeroy. La conferencia fue larga y difícil. No se veía avanzar el asunto, remitido de consejo en consejo, debiendo Francisco ir de antesala en antesala. Todo el mundo admitía que era justo cuanto pedía, pero nadie resolvía nada. Al cabo de un mes, el 9 de marzo, tenemos este testimonio del deán de Ginebra: «Por lo que se refiere al asunto por el que me encuentro en París, os diré en dos palabras que jamás me he sentido tan obstaculizado». A final de mes, escribía a Monseñor Granier: «El asunto es tan delicado y va tan lentamente que no me atrevo a prometeros nada». Mientras tanto, Francisco no perdía el tiempo en París. Si bien se encontraba en la corte haciendo funciones propias de un embajador, era claro que lo hacía por mandato de su obispo y en beneficio del establecimiento eclesiástico de las regiones convertidas al catolicismo. no era un político, sino un eclesiástico, o mejor aún, un misionero que concluye una obra larga, largo tiempo comenzada. No era de extraño, pues, que conociéndose su personalidad y su fama de misionero del Chamblay, llegada la cuaresma, quisieran tenerlo por predicador en Louvre, 3 veces por semana, en presencia de la reina y cortesanos, predicaba la palabra de Dios en la capilla real. El rey se había retirado a Fontainebleau y allí invitó a Francisco para que predicara el domingo de Quasimodo. Días más tarde, el deán escribía a Monseñor Granier para informarle: acabo de regresar de Fontainebleau, en donde, si no estoy oportunamente, podría darse por perdida mi embajada. Pero ahora ha nacido de nuevo la esperanza. El domingo de Quasimodo, el rey me ha hecho predicar en su presencia y me ha mostrado su plena satisfacción. Haré cuanto esté de mi parte para apresurar el asunto, pero el camino de las conversaciones es tan lento en esta corte que cuando parece que todo está resuelto, entonces se encuentra con nuevos problemas. Enrique IV quedó impresionado por las palabras y la personalidad de Francisco y le pidió que abandonara Annecy para incorporarse a París, pero el saboyano le replicó que, estando ligado a la iglesia de Ginebra, no debía abandonar la causa de su pobreza. Por el contrario, se veía más obligado a ayudarla en su pobreza y que si su servicio había sido del agrado de su majestad, no podía otra cosa en recompensa que el restablecimiento de la iglesia en los territorios de su soberanía.